Muy buenas tardes, queridos oyentes. Como todos los lunes de 8 a 9 de la noche, estamos con nuestro programa Ecohuertos Ecointegral aquí en la emisora comunitaria Ecoleganés.
Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí con vosotros. Quien les habla, Liliana Borsellino, un lunes más de 8 a 9 de la tarde. Y bueno, recordándoles que podéis escucharnos a través de la página www.ecoleganes.org y allí conseguiréis cada uno de nuestros programas anteriores y nos podéis escuchar en vivo. También podéis visitar nuestro correo electrónico y enviarnos pues algún mail a través de azorbaex.ecohuertos@gmail.com. Y recuerden que pueden visitar nuestro Facebook azorbaex.ecointegral@gmail.com.
Y queremos recordarles que hoy tenemos un nutrido programa. Quien les habla, Margarita Rondón, Margarita Torres, para muchos. Aquí tenemos hoy un nutrido programa con invitados. Contamos con la presencia de Cristina Oquino. Bienvenida, Cristina.
Gracias.
Y tendremos otros invitados que ya les iremos presentando durante nuestro programa. Y queríamos recordarle que desde nuestro proyecto Apoya, le decimos a todos nuestros radioescucha que desde nuestra asociación Azorbaes ofrecemos en el marco de nuestro proyecto Apoya para las comunidades un servicio de asesoría a todas aquellas personas o entidades que tengan un proyecto o quieran desarrollar una idea de negocio, una tienda eco, mercadillos, huertos, iniciativas vinculadas con la salud, el ocio saludable, los huertos escolares, huertos en terrazas, actividades de memoria para mayores y que se pueden poner en contacto con nosotros a través de los teléfonos 630-464-139, quien les atenderá a Margarita, o el 689-669-849, Liliana. Y hoy, un día importante donde queremos llevar y reivindicar algunos temas, sobre todo relacionados con la discapacidad y con las personas que sufren desde nacimiento o que han adquirido una discapacidad de cualquier índole, porque vemos que hay muchas injusticias en ese contexto y que en muchos casos se hace un abuso emocional, podríamos decir, y abusos de diferentes índoles en este contexto. Y ese tema lo queremos abordar hoy, de principio, en nuestro programa, porque nos parece muy importante. Y por eso hemos invitado a Cristina, porque ha vivido una situación en la que nos tiene mucho que contar, y creo que esto debería conocer las personas, conocer bien estas situaciones y que la ilustremos bien por qué estas cosas no deben suceder.
Así es, Cristina, la verdad es que nos interesaría muchísimo que el público y nuestros oyentes escucharan lo acontecido, que la verdad es bien importante, y sobre todo que tenemos que hacer un llamado pues a nivel nacional y yo creo que mundial para que estas cosas no sigan sucediendo y para que haya en verdad un cambio y la lucha sea y continúe siendo por un cambio, por la igualdad, por el respeto y por la dignidad de cada uno de los seres humanos que habitamos en el planeta, indistintamente de nuestras capacidades o discapacidades. Bienvenida, Cristina, cuéntanos qué ha acontecido.
A ver, desde hace 3 años yo estoy estudiando el ciclo formativo de grado superior de sistemas de telecomunicaciones e informática. Lo estoy estudiando porque es una cosa que me gustan mucho los ordenadores, todo lo relacionado con la informática y con las telecomunicaciones. El año que empecé, de entrada, en los primeros días, un profesor, lo primero que nos dijo a las chicas era que ¿qué hacíamos ahí? Que no teníamos que estar ahí porque eso es un ciclo solo para chicos. Eso fue en octubre y lanzó una indirecta que esperaba que para enero las chicas no estuviéramos, las chicas no volviéramos. ¿Cuál fue su sorpresa? Que en enero estábamos todas las chicas, habíamos vuelto todas las chicas. En especial no quería que volviera yo.
¿Por qué, Cristina? Cuéntanos cuál es tu discapacidad.
Yo tengo una discapacidad que es que me falta un ojo, pero mi discapacidad es debido a una enfermedad congénita. No es una discapacidad normal. Y mi discapacidad se originó porque yo tengo una neurofibromatosis tipo 1 y una de las consecuencias que me trajo esa discapacidad, esa enfermedad, fue la pérdida de un ojo. También tengo problemas de motricidad y por lo cual eso me causa una falta de atención en muchas cosas. Y soy muy lenta para realizar las cosas, pero no quiere decir que yo no las sepa realizar o que no las quiera realizar.
O que no puedas hacerlo.
O que no pueda hacerlo.
Muy bien. Uh-huh. Y síguenos contando, ¿qué ha pasado entonces en todos estos años de estudio?
Bueno, me ha costado, he llegado a donde he llegado, no ha sido fácil y tampoco ha sido de gratis, porque lamentablemente las personas de mi entorno, al no conocer el tema que me interesa a mí, no hayan la manera de ayudarme. Y me cuesta llegar, pero sin embargo siempre hago el esfuerzo de llegar y de hacerlo.
Sí.
Pero parece ser que a muchas personas no les gusta y me dicen que no estoy capacitada para hacerlo.
A razón de tu discapacidad, pero tú no tienes ninguna discapacidad intelectual. Al contrario, eres una chica muy inteligente. Eres una chica muy proactiva, eres una chica que ha sabido demostrar y esas ganas de vivir, y todo lo que has emprendido lo has logrado y lo has hecho, y hasta hace poco estuviste dando unos cursos.
Con tu propio esfuerzo lo has
hecho. Con tu propio esfuerzo, los elaboraste tú misma y tú misma lo diste también.
Lo que no entiendo es que cómo una persona que supuestamente en un instituto es discapacitada, cómo puede dar un curso para personas con discapacidad, que son personas que también se merecen aprender.
Que no es cómo lo pueden dar, sino que es la capacidad, dentro de tu discapacidad, de poder hacerlo. Y que lo has logrado y que lo has culminado. Pero cuéntanos un poco más de lo que ha acontecido, lo más reciente que me comentabas, que aconteció en las semanas anteriores.
Sí, un profesor, hace poco yo tenía un examen, pero otro profesor habló antes con los alumnos de su asignatura y de que en su asignatura no estábamos a la altura, por lo menos las chicas y en especial yo, que él no sabe qué hacer conmigo porque él sabe de otros profesores que nos han dicho que yo en particular renuncie al ciclo porque yo no doy la talla, por así decirlo, y que bueno, y que tengo que dejarlo porque sí.
Pero tú tienes tú estás ya cursando el último año, ¿correcto? Y todas tus asignaturas las tienes, las has podido pasar.
Podido pasar algunas, tengo esa que...
¿En esa en particular?
¿Con ese profesor? Con ese profesor, porque es que...
Es decir, que no es que no tengas la capacidad de lograr y de culminar tu carrera.
Soy muy nerviosa.
Te queda solamente...
Soy muy nerviosa a causa de la enfermedad y de la discapacidad. Tengo el sistema nervioso muy descontrolado, pero no es mi culpa.
Claro, y entonces en el momento que tienes un ataque de abuso emocional que está haciendo ningún profesor puede o ningún docente, yo misma soy docente también, yo doy clases y doy clases a muchas personas que tienen discapacidad y sé que tenemos que tener nosotros un gran respeto, una dignidad y tenemos que tener mucha tolerancia y mucha paciencia con las personas que tienen una cierta discapacidad, porque es importante acogerlos e integrarlos en un grupo. Uh-huh. Y hay que dejarle a la persona que vaya a su ritmo. Claro. Y todos van a dar y sentirse integrados, pero jamás, jamás deberíamos cometer el error o la falta de hacer un abuso emocional o arremeter, arremeter contra un alumno y decirle, mira, tú no eres capaz. Tú no puedes hacer esto, renuncia, vete. Pues o sea, eso es algo insólito, eso es algo que no debe ocurrir.
Además que está en contra de su ética profesional como profesor, él no debe tener ese tipo de distinción con ninguno de sus alumnos, porque él está justamente allí para enseñar y no para criticar ni para descalificar a ninguno de sus alumnos. O sea, que no forma parte justamente de lo que como profesor, de su integridad como profesional y como persona, no forma parte de lo que debería ser, del deber ser. Así que eso muestra, pues, dentro de las personas capaces que manejamos, pues, todas las capacidades de una forma normal, eso forma parte de esa poca calidad humana del ser humano, valga la redundancia, y es como si él, aunque no, estos profesores, no sé cuántos hayan sido, pero es como si ellos, dentro de su capacidad, le hubiesen amputado una parte de su ser, porque son insensibles y están completamente desligados de la realidad del día a día del ser humano como tal. El ser humano es muy amplio y tiene diversidades de facultades y de virtudes, así como de discapacidades que le impiden ir a un ritmo de vida. Entonces, esto desmejora y habla muy mal de lo que es el deber ser de un ser humano en su calidad de humildad, de dignidad y de respeto hacia los demás.
Y Cristina, ¿y tú qué has vivido eso en carne propia y que eres una luchadora porque eres parte de la asociación Asorvaex y por eso estás aquí también? Porque una de las razones por las que nosotros también estamos en esta asociación es precisamente para defender a personas como tú. Y tú eres una luchadora que está en eso también, porque por eso eres la vicepresidenta también de la asociación Asorvaex.
¿Qué piensas hacer a todo esto? ¿Piensas seguir luchando? ¿Piensas darte por vencida?
A ver, pienso seguir luchando. No voy a seguir en el instituto. Pienso presentarme por libre porque sinceramente no quiero seguir aguantando que me digan cosas.
Tanta descalificación.
Uh-huh. Yo a lo largo de mi vida he compartido con muchísima gente con discapacidad. Y sinceramente muchas veces pienso que ellos son mejores personas que una persona normal. No es por ser discriminadora, pero
la calidad humana.
Ellos tienen algo que no todas las personas la tienen. Y la verdad que cuando estuve dando el curso para personas con discapacidad, enseñar a una persona a encender un ordenador que no lo sabe, enseñarle cómo hacer un currículum, enseñarle las cosas fundamentales que hoy en día se necesitan para trabajar con un ordenador, me sentí una persona importante. Vale, no tengo un título de profesional ni nada, pero el enseñarles a ellos también es gratificante, porque ellos también tienen el mismo derecho a aprender, el mismo derecho que una persona normal.
Y esa labor tiene mucha más valía porque es
algo para ese tipo de personas.
Claro. Así que, bueno, hoy, de hecho, hoy, cuéntanos, es la entrega.
Bueno, hoy a las 12 del mediodía, aquí en Leganés, tengo la entrega de diplomas para mis alumnos.
Junto con el ayuntamiento
y
el concejal de asuntos sociales
de Leganés.
Sí. Muy bien. Así que, bueno, te felicitamos, ratificamos el éxito y la buena labor que emprendes y esas ganas de seguir luchando para tu propio crecimiento y para tu propia persona. Así que felicidades, sigue la lucha.
Gracias.
Seguramente esto es un granito de arena que va a ayudar a muchas personas que como tú luchan por la igualdad, por tener las mismas oportunidades, por tener validez.
Y otra cosa, el hecho que se diga que es una carrera solo para chicos no es verdad, porque hoy en día tanto hombres como mujeres tenemos el mismo derecho
y las mismas capacidades,
tengamos o no tengamos una discapacidad.
Uh-huh. Sí.
Tenemos que luchar por la igualdad, tanto
Igualdad de condiciones de hombres y mujeres.
De hombres y mujeres como, y de discapacidad. El hecho que seamos discapacitados no quiere decir que seamos tontitos. Que nos tratan también como tal.
Sí. Muy bien.
Sí, y queremos recordarles también que la misma Constitución española está muy claro escrito que deberíamos todos los ciudadanos tener los mismos derechos, ¿sí?
Sí.
En la igualdad. Y no estos casos como los que se están dando no deberían pasar, y así que animamos a las personas que estén en situaciones parecidas que nos unamos, porque eso lo tenemos que defender. No podemos permitir que simplemente las cosas las dejemos pasar así sobre la mesa o conformarnos. No, las personas tienen, y los docentes que no tienen esa sensibilidad, cuando actúan de esa manera a veces se comportan como un discapacitado en su capacidad, ¿sí? Porque no están a la altura de lo que realmente deberían ser como docentes, como personas, como ser humano. que debe dar lo mejor de sí y acoger a todos y a todos por igual.
Así que vamos a terminar esta maravillosa entrevista dando brevemente una pequeña reseña acerca de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue aprobada el día 13 de diciembre del 2006, el cual es un acuerdo al que llegaron los países de todo el mundo para garantizar que esas personas reciban el mismo trato que las personas sin discapacidad. Esta convención protege tanto a niños, niñas y adultos con discapacidad, y los principios o creencias fundamentales de esta convención son
el respeto por la dignidad innata de todas las personas, así como por su libertad de tomar las decisiones que le parezcan adecuadas, y su independencia.
La no discriminación, es decir, el trato justo a todas las personas.
La plena participación e inclusión en la sociedad. También la inclusión en tu propia comunidad.
El respeto por las diferencias y la situación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad humana.
Y otro aspecto importantísimo, la igualdad de oportunidades.
Así como la posibilidad de acceso, es decir, acceso a medios de transporte, sitios de información, y la garantía de que no se te va a privar de acceso si tienes una discapacidad.
La igualdad entre las mujeres y los hombres, el derecho a disfrutar de las mismas oportunidades independientemente de que seas niño o niña.
Y por último, el respeto por el gradual desarrollo de la capacidad de los niños con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. Es decir, que se te respete por tus capacidades y que se respete tu derecho a sentirte orgulloso de ti mismo. Then close the door, turn up the fire, play our songs till the early hours. Close the door, turn up the fire, play our songs till the early.
Y continuamos con nuestra sesión de jardinería y horticultura, y hoy les voy a hablar brevemente sobre mi experiencia de jardinería, la formación en ecohuertos y jardines con personas con discapacidad. Ha sido una experiencia maravillosa, donde he podido constatar que las personas que tienen ciertas capacidades especiales, por decirlo así, tienen un amor hacia la tierra, un amor hacia lo que hacen, que es increíble. Y durante nuestros cursos que hemos hecho en el Centro Cívico José Saramago, donde tenemos en la Ludoteca de la Fortuna un ecohuerto jardín ecológico, tenemos varios miembros que tienen discapacidad. Tenemos en concreto 3 personas que tienen diferentes tipos de discapacidad, y sin embargo ellos se sienten completamente integrados y acogidos dentro de ese grupo de alumnos. Hacen sus tareas y todas las labores en forma armónica, integrados en todo el grupo, y cada quien lo hace a su manera y como lo puede hacer, y se le respeta por lo que es, y jamás, jamás ha caído la palabra discapacidad. En eso lo sé y lo sabemos entre nosotros en el grupo, pero lo respetamos, no tenemos que hablar sobre ello. Los huertos, la actividad de crear un jardín, planificar un huerto e instalarlo, es algo muy gratificante y tiene muchos efectos terapéuticos, en especial para las personas con discapacidad, porque les ayuda a desarrollar muchas partes en su desarrollo personal, sobre todo emocional, cognitivo, les ayuda sobremanera. Les ayuda a calmar los nervios, aquellas personas que son muy nerviosas, que tienen el sistema nervioso alterado. Primeramente consiguen la paz y la tranquilidad, y es muy gratificante para ellos hacer esa actividad. Por otro lado, son creadores, porque cuando tú estás haciendo una huerta, un jardín, tienes que crear, tienes que pensar cómo lo vas a elaborar, qué vas a plantar. Además, tienes el cuidado, que tienes que prestarle la atención a aquellas plantas, tienes que desarrollar una capacidad de observación para estar pendiente qué está pasando, tenemos algún insecto por allí que nos está nos va a echar a perder quizás nuestra cosecha o nuestras plantitas, o tienen demasiada agua, poca agua, cuál es el momento de plantar. Todos esos son detalles pequeños que a medida que ellos van aprendiendo, me han dicho que ha sido una cosa muy, muy interesante, y han aprendido cosas muy prácticas. O sea que es una posibilidad donde ellos ese ratos de ocio saludable que tienen lo aplican en su casa y lo llevan al terreno de su casita ya en el pueblo, o lo colocan en la terraza. Los que tienen una terracita, allí siguen cultivando sus plantas. O sea, no se queda solamente en el aula. Y además de eso, hemos logrado hacer la integración como grupo dentro de esta comunidad, y ellos son completamente aceptados y dan testimonio y hablan con propiedad sobre aquello que han aprendido dentro de su discapacidad. Entonces, esto lo quería mencionar cortamente porque el beneficio que hay para las personas que tienen, puede ser una discapacidad porque ha sufrido una enfermedad. En uno de los casos, una persona tuvo un infarto cerebral y entonces quedó bastante,
afectado
por esta enfermedad, y además de eso le quedó afectada la memoria y muchas cosas, ¿sí? Y sin embargo sigue allí y está todo el tiempo y se siente muy bien. Hay otras personas que sí tienen una discapacidad intelectual. Y también hicimos el año pasado, tuvimos una actividad muy bonita en el centro de mayores, de la residencia de mayores de la...
¿En la Casa de Extremadura?
No, eso fue en Los Pinos.
En Los Pinos, sí, también.
En la Fundación García Gil, sí. Que fue, eso es una actividad que hicimos con personas con discapacidad intelectual, mental. Son personas que ya están en una residencia, están allí, por decirlo, pasando sus días hasta que se despidan de este plano. Y la experiencia con ellos fue también una experiencia muy hermosa, donde integramos otra serie de aspectos como la música, el sonido, el movimiento y sobre todo el sentir emocional colectivo social, ¿sí? Que tienes que ayudarte, tenemos que ayudarnos unos con los otros, que tenemos que ser solidarios, que en el momento que uno no pueda porque tiene una crisis de nervios o porque tiene una crisis de depresión, darle en ese momento ánimo, ¿sí? Y alegría. Y esa expresión tan bonita con esa actividad fue que había alegría, siempre había alegría, y ellos estaban ansiosos esperando por nosotras en el momento que comenzara la actividad. Y se comieron sus lechugas, se comieron sus tomates, o sea que cultivaron lo que tenían que cultivar, pero además de eso, tuvieron esa experiencia gratificante, que en el medio de aquella rutina que tenían un punto de alegría en su vida. Y eso mismo es lo que hacemos nosotros, con los cursos, en donde quiera que vayamos, ¿sí? Estemos en el Saramago, en el Centro Cívico José Saramago, o estemos en la ludoteca, en la casita de la Ludoteca de la Fortuna, o estemos en alguna actividad puntual que nos llamen, siempre tratamos de transmitir eso, la alegría, el compartir, la solidaridad, y que todos somos iguales, a pesar de las diferencias.
Y en definitiva, el contacto con la naturaleza es una maravillosa experiencia terapéutica, pero no solamente para personas con discapacidad, sino para todo
para todas el mundo, las personas.
Para todas las personas.
Sí.
Así que hay que enfocarnos un poquito más en nuestro tiempo de ocio. Vamos a aplicarlo para estar en contacto con la naturaleza y, ¿por qué no?, para sacarle provecho a ella, porque a través de lo que podemos plantar, pues nosotros pues también podemos beneficiarnos consumiéndolo de una manera sana y ecológica.
Y hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de un invitado estrella, de José Luis Ballesteros Lázaro, es una persona muy especial. Él es naturópata con más de 15 años de experiencia en su práctica y además de eso tiene más de 12 años trabajando en la elaboración, planificación y proyectos de productos alimenticios en el área de pastelería, bollería, galletas, todo este mundo tan especial de la alimentación. Y ellos han trabajado y él ha trabajado arduamente en el contexto de lo que es luchar para dar un producto de calidad hacia los consumidores, sobre todo que tenga más que todo origen ecológico o biológico. Y te damos la bienvenida, José Luis, encantado de que estés con nosotros aquí en este programa.
Muy bien, agradeceros vuestra invitación y dar buenas tardes a todos nuestros oyentes.
Buenas tardes, José Luis, gracias. De nuevo, reiteramos las gracias por estar acá. Bueno, vamos a comenzar por lo que todos esperan saber. ¿Cómo surgió este comienzo y esta entrada por lo grande al mundo de la ecología, lo que son la producción artesana de alimentos ecológicos en el mundo de la bollería, de la pastelería, del pan? Cuéntanos.
Bien, pues ahora aproximadamente 13 años yo tenía mi actividad como naturista, una consulta, y en uno de los centros en Madrid donde yo pasaba consulta, pues pertenecía a Emilio Fuertes. Él tenía entonces una panadería y estaba, pues había cambiado de lugar, había crecido en cuanto a instalaciones. Y yo en esos momentos también estaba dando clase, era profesor del Instituto de Medicina Alternativa de Madrid. Y quise aprender a hacer pan. Entonces le pedí que si por favor me podía permitir ir por la noche, que era cuando se hacía el pan, pues aprender. Y estuve como 4 meses hasta que aprendí a hacer el pan con levadura madre. Y bueno, allí me di cuenta de las posibilidades que esta fábrica tenía. Me sentí muy identificado, me sentía bien, y no solamente por quitar una actividad mental y empezar con algo físico que me agarraba y que me ayudaba, y digamos que me daba mis orígenes. Yo soy de Segovia, toda mi familia ha sido agricultor. Y tengo esa procedencia. Entonces le pedí a Emilio que si podía empezar con él. Bueno, y así fue mis inicios en el mundo de la ecología y en el mundo de la empresa. Uh-huh. Y actualmente estamos en el horno de leña, 40 familias, intentando hacer rentable este proyecto e intentando coger un nombre, un sitio y sobre todo con nuestro buen hacer.
En Fuenlabrada, ¿no?
En Fuenlabrada, en la carretera de Toledo, en el kilómetro 17.
Cuéntenos un poco, escuché levadura madre, sí. O sea, ¿qué es eso específicamente? Explícanos un poco cuál es la diferencia entre una levadura normal y una levadura madre, o sea, ¿qué es?
Normalmente hay una levadura que es la levadura de panificación o de panadero, que se llama, que es tiene un nombre, Cerevisiae, y lo que ayuda es a esa mezcla que se hace con harina y con agua a que leve y a que con un reposo y con aproximadamente 30, 40, 50 minutos, ese pan va a coger su forma con la que nosotros vemos y con la que se presenta después de horneado. El problema de esto es que es un levado, digamos, inducido, pero sin embargo hay una levadura madre, que es la que dejamos de la masa que hemos hecho de un día para el otro y retiramos una cantidad, un 15, un 20% de esa mezcla y la dejamos para el día siguiente, con lo cual no necesitamos añadirle levadura de panadería. Y es lo que le da pues ese aspecto al pan, ese ojo, esa separación y ese comer pues como el pan de hace 20 años.
¿Y cuál es la diferencia en la digestión? O sea, ¿se produce ahí una fermentación en el estómago de la persona o en el intestino? ¿Cuál es la diferencia? Porque yo he escuchado algunas cosas que eso es muy interesante, ese punto, para la alimentación y también para la digestión.
Sí, la levadura madre lo que facilita es los procesos digestivos, haciéndolo que no sea tan lenta o incluso pues con un tránsito el adecuado. Lo que sí que debiéramos hacer es siempre tomar una vez que tomamos e ingerimos el alimento, en este caso el pan, es masticarlo con conveniencia, sobre todo porque ahí empieza a romperse esos hidratos de carbono y es donde se establece la primera digestión. Y una vez que yo lo he masticado de forma adecuada y casi ya elaborando una papilla, tengo garantías de que mi proceso digestivo va a ser el que tenga que ser. No generando digestiones lentas, pesadas y sobre todo fermentaciones, gases.
Entonces que el truco está en el masticado, masticar,
sí,
¿no?
Sí.
De verdad, está, darle toda la trituración necesaria allí en la boca para que pueda entrar bien en
el organismo. Esos hidratos de carbono, que están formados por disacáridos, lo que hacemos es romperlo y con nuestra saliva hidratarlos, hidrolizarlos y romper esos enlaces creando monosacáridos. Ahí empieza el primer proceso de digestión. Si nosotros tenemos una situación de tensión, de nerviosismo o de discusión con los que estamos comiendo, seguramente que generamos una cantidad de ácidos y unos procesos digestivos indudablemente no adecuados.
Exacto.
O sea que el ácido es mala cosa para el pan, o sea, para las harinas, para este tipo de alimento. Demasiado ácido.
El malo y el bueno, porque el ácido también es necesario, sobre todo el ácido una vez que ya se ha hecho la primera digestión. Si no, ese ácido lo que hace va a corromper, vamos, no corromper, va a crear una fermentación con una cantidad de hinchazón y de gas y una ralentización en el proceso digestivo.
Sí.
Con lo cual, no olvidemos de masticarlo.
Masticarlo muy bien.
Masticarlo y estar con buen ánimo. Y sobre todo no tener ningún disgusto.
Sí. No, eso un profesor mío lo decía y lleva razón. Y en esta sociedad en la que tenemos esta situación, antes lo hemos visto con nuestra compañera, cómo estamos llenos de prejuicios y seguramente miramos y no vemos. Y hemos perdido esa sensibilización que nos hace y nos separa del mundo animal del resto de las especies. Pues entonces debiéramos ser todos más humanos y todos somos iguales, como han dicho, aunque diferentes, y sobre todo fomentar esta diferencia. Es bueno.
Muy bien. Bueno, José Luis, nos hablas de que son productos artesanos, ecológicos y, bueno, muy saludables. Pero cuéntanos que todos siempre, pues, la pregunta de todos y, bueno, que muchos cuestionan. La relación calidad-precio de productos ecológicos en comparación a los productos convencionales. Háblanos un poco de ese tema.
A ver, también me gustaría hacer una puntualización. Todo es razonable y todo es bueno, y cuando es bueno suele ser más bueno y mejor. Lo que sí que todo hay que tomarlo con moderación. Al igual que una naranja es buenísima para mí o para cualquiera, pero si me tomo 5, pues seguramente me haga daño. Este es uno de los problemas actuales hoy y que todos lo celebramos en la mesa y con alimentación, y sobre todo con sobrealimentación. No sé cómo explicar esto, pero el otro día leía, hay algo muy claro, un tercio de la población muere de sobrealimentación y los otros dos tercios restantes mueren por problemas causados por la falta de alimentación. O sea, aquí vemos el desequilibrio tan importante en nuestra sociedad. ¿Son caros los productos ecológicos? Pues sí que tienen un sobreprecio, pero no son caros, son más baratos. Y son más baratos porque, al igual que yo no debiera comerme, pues no sé, no se me ocurre, pues tres platos de lentejas, a lo mejor un plato como lo estamos concebido o lo concebimos hoy en día también es demasiado. Tomemos tres cuartos o medio plato, cojamos lentejas ecológicas cultivadas de forma tradicional y sin pesticidas, sin fitosanitarios, nos va a salir mucho más barato y nuestro organismo también nos lo va a agradecer por la cantidad. Los productos ecológicos son buenos, son necesarios y debiera ser lo lógico encontrar en cualquier lineal o en cualquier estantería de un establecimiento. El problema está en la cantidad que nosotros creemos que debemos de comer y eso es lo que hace los procesos de eliminación saturar nuestro organismo, nuestro sistema hepático, nuestro sistema digestivo y ocasionar muchas de las enfermedades que hoy en día tienen como origen esta sobrealimentación.
O sea que lo que hay que hacer es alimentar al organismo de la manera adecuada, porque no le vamos a dar más trabajo al organismo para que tenga que hacer digestión y todo esto, que obviamente repercute en nuestra salud, y consumiendo productos ecológicos, pues va en mejora de nuestra calidad de vida. O sea que nos va a salir al final más barato, porque no nos vamos a enfermar con la misma frecuencia que si consumimos otro tipo de producto y en cantidades bárbaras.
Entonces, sí. No, y aparte, esto está claro. Yo, a ver, la consulta, ahora me encuentro, con todo el estrés y la tensión que genera mi profesión en estos momentos, pero con la alegría de 40 familias que estamos intentando sacar adelante esto. Pero también me di cuenta en mi consulta, pues en cierta forma, y aunque me duela decirlo, lo desgraciado que me hacía la práctica, y sobre todo cuando tú le hacías ver a tu paciente que muchas de las patologías no se solucionaban con medicación, sino con una alimentación adecuada, y sobre todo no solamente somos una parte física, sino que tenemos otro conjunto de planos que debiéramos equilibrar y que sin ello no hacemos nada. Y hay pues alguien importante que yo he seguido mucho, la medicina ayurvédica, Deepa Chopra, en que habla de que nuestro sistema digestivo está preparado incluso para digerir piedras o el polvo de piedras si le cuidamos y le damos lo que le tenemos que dar. Bueno, con esto, que es una algo que a lo mejor parezca sin sentido, quiere decir que no estamos haciendo lo adecuado, no facilitando y sobre todo creando unos ambientes no ideales para la vida.
Yo he visto que en vuestra empresa Horno de Leña tenéis una gran variedad de productos. Cuéntenos un poco de esos productos y cómo fue surgiendo esa gran variedad, porque tenéis una cantidad de cosas increíbles de las que se pueden escoger y que puedes utilizar para diferentes momentos del día, por decirlo así. ¿Sí?
Bueno, en estos momentos estamos elaborando más de 600 referencias en fábrica, entre panadería, galletería, bollería. Aquí os he traído una muestra de ello para que luego probéis y me deis vuestra opinión.
Se ve apetecible.
Sí. Y la verdad es que nosotros escuchamos mucho, pues diariamente estoy contestando, pues 30, 40, que a través de nuestra web nos hacen indicaciones, y aunque parezca que no, eso de verdad que para mí es de gran ayuda, sobre todo dedicando, como digo, pues a formulación de productos nuevos y a viendo cómo podemos mejorar. Pues hemos traído unos panes ovales de sésamo, de lino, de amapola. Y el sésamo, y bueno, pues, no sé, para daros algunas indicaciones, el sésamo es el alimento que más cantidad de calcio tiene, y un calcio muy, muy, muy asimilable. Uh-huh. El problema de hoy en día, sobre todo con determinadas patologías como osteoporosis, osteomalacias, problemas óseos, estamos viendo en nuestras consultas cómo a la paciente se la recomienda suplementos de calcio cuando, el último índice que leí de crecimiento, sobre todo de lácteos, han crecido un 2000+% y han bajado productos naturales y menos elaborados o menos industrializados. Esto debiéramos tener en cuenta algo. El calcio en el ser humano no viene o no debe venir solamente por la cantidad de que le dé, sino asimilarlo con la actividad física y con el sol, con la vitamina D que estoy ingiriendo. Entonces, eso está claro, no debo tomar tanta cantidad de calcio, debo de tomar lo que debo de tomar, y lo que debo hacer, la actividad física y el ejercicio al aire libre, que me permita a mi hueso llamar al calcio. Uh-huh. Ahí desaparecerá. Luego he traído el lino también, porque el lino, uno de los problemas hoy es el tránsito intestinal, sobre todo estreñimiento, y el lino, sobre todo con esos ácidos grasos y con esos mucílagos, me permiten dar un tránsito intestinal adecuado a nuestro organismo y hacer desaparecer algo que, si no obedece al 100% a causas dietéticas, sí que nos podemos ayudar con una alimentación. Y luego la amapola. Hoy en día vemos los trastornos nerviosos, desequilibrios de nuestro sistema nervioso vegetativo, esa descompensación entre el sistema simpático y el parasimpático que nos lleva a donde no queremos. Y la amapola tiene un efecto muy sutil regulando y equilibrando nuestro sistema nervioso. Esos son los panes estrellas que hacemos y fabricamos todos los días y que de encargo. Luego galletas. Ahora hemos recuperado dos nuevos trigos que no se utilizaban y que son los origen o padre de los trigos actuales, la espelta y el camut.
Importante.
Entonces,
estamos de ello.
Sí, la espelta hace 300, 400 años se dejó de utilizar, sobre todo por cuestiones de rendimiento. El cultivo, hay cultivos que al agricultor le dan mucho más el rendimiento económico, y dijo, bueno, pues en vez de sembrar trigo espelta, sembro trigo de otra variedad y que me permite económicamente rentabilizar mucho más mi cosecha. Pero sin embargo estamos dándonos cuenta de que cada vez hay más alergias e intolerancias, y sobre todo es a los trigos actuales, cereales. ¿Y por qué? Bueno, porque se ha hecho tanta selección por estos temas que estamos hablando, que el trigo que estamos tomando hoy no tiene nada que ver con el trigo de hace 100 años. Uh-huh. Y nuestro sistema digestivo necesitará adaptarse y evolucionar para poder digerir con conveniencia este cereal. Con lo cual, estamos viendo cómo muchas personas que toman espelta o que toman camut no tienen los problemas, los disturbios o las dispepsias intestinales que sí que tienen tomando estos otros cereales. con lo cual creemos que estamos en el camino, y además ecológico.
Exactamente, valga. Y con respecto a lo que hablabas del sésamo, que por la cantidad de calcio que contiene, de hecho, mucho más que los propios lácteos, porque lo que te mandan es a tomar más lácteos o más quesos, y la intolerancia a la leche ahora. O sea que al final habría que sustituir un poco lo que son el consumo de lácteos por productos naturales como este tipo, como el sésamo, o el cultivo de este que contiene mucha más cantidad de calcio que los propios lácteos.
Sí, la verdad me va a hablar de un tema muy sensible, la verdad que no habíamos hablado antes, ni habíamos preparado la entrevista, pero me encanta que me pregunte sobre lácteos, y me encanta que me pregunten porque, como te decía antes, me parece que ha subido un 2000+% la ingesta de calcio en la sociedad, y vemos que cada vez hay más osteoporosis, más osteopatía, más problemas óseos. ¿Será que no es el problema? Se está viendo. Y sobre todo cuando, aparte de consulta, salimos con unos suplementos de calcio, con el IDEOS. Bueno, ahora estoy un poco fuera y no sé lo que se está recetando, pero supongo. A mí sí que me gustaría decir, la leche es un buen alimento. Es un buen alimento cuando se toma en moderación y cuando la leche es buena. Pero hemos de tener en consideración lo siguiente. La leche es un alimento que genera la ubre de la vaca para su ternero. La leche hace coger un kilo de hueso al mes a un ternero. Nosotros ya no somos terneros, y bueno, si estamos en crecimiento o estamos en una edad determinada, nos puede venir bien, pero cuando no, hay una doctora Culmín que llevó unos estudios, digamos, a mí me parecen preciosos y sobre todo muy intensos y con muchas horas de trabajo, en lo que nos dice que la leche, cuando este factor de crecimiento tan importante, y sobre todo en una mujer o en un hombre con un crecimiento ya parado, que a partir de los 21 años parece que dejamos de crecer a nivel óseo, necesito una cantidad tan pequeña que el factor de crecimiento, que estoy tratando de recordar y no me acuerdo cómo se llama, 3, números romanos, y tiene un nombre, lo que hace es dirigirse a otros crecimientos anormales, y sobre todo ella hablaba de la tumoración de las personas. Con lo cual, si tomamos un vasito o medio vasito de leche, tenemos cubiertos nuestras necesidades de calcio. ¿Por qué he de tomar más? Si el problema estamos viendo que no desaparece esa osteomalacia porque no hacemos actividad física, porque no tomamos el sol, porque no tomamos vitamina D y porque la vitamina liposoluble son necesarias para la asimilación y para la formación de todo esto. Entonces, hagamos que mi hueso llame al calcio, y la única manera es dándoselo en cantidad, darle un calcio muy asimilable, como por ejemplo el de sésamo o el de alimentos, y haga actividad física y tome el sol. Desaparecerá sus problemas óseos.
Entonces, por ejemplo, si me como una rebanadita de pan de sésamo, ¿sí?
Y lo mastico muy bien.
Y lo mastico muy bien, cubro muchas cosas. Cuéntame cómo sería, o sea, ¿qué sería un desayuno, por ejemplo, adecuado?
Una tabla nutricional.
No hablemos de una tabla, sino danos unas recomendaciones. Sí, o sea, pues, tenemos esta cantidad de productos, ¿qué podemos hacer?
Como vemos que vamos con el tiempo justo, hablemos hoy sobre todo del desayuno. El desayuno, ¿De qué debe ir a estar compuesto? De un lácteo o bien una leche vegetal, que también hay gente que no tolera bien la lactosa, que no tolera bien la lactasa. O sea, su sistema digestivo no secreta lactasa y no puede digerir esta lactosa, con lo cual le crea problemas. Ahí vemos sobre todo los orientales que no tienen esa enzima. Pero también, si no tomo leche, puedo tomar una leche vegetal. Y la puedo preparar en casa muy fácilmente con almendras, con nueces, con avellanas. Sí, avena, por ejemplo, avena, y cojo y lo que pongo la batidora con 250 y 500 de agua, la bato y con un lienzo lo exprimo, esa leche incluso la puedo edulcorar si no me gusta su sabor o necesito dulzor. Bueno, pero el desayuno debiera estar compuesto, como he dicho, por un lácteo, pero quería hacer que también puede ser una leche vegetal, un lácteo que hemos comentado que puede ser un vaso de leche, que puede ser una leche vegetal o que puede ser cualquier otro formato en vegetales que podamos hidrolizar y hacer lácteo, o sea, hacer leche, una fruta y un cereal. La fruta la puedo tomar en forma una pieza de fruta, pero también la puedo tomar en forma de un zumo recién exprimido o en forma de una mermelada. Con la mermelada hay que tener en cuenta de que el 50% es azúcar, y si yo tengo un sobrepeso, pues a lo mejor debo tomar la fruta y no en la forma de mermelada. Y el cereal, o bien una rebanada de pan, o bien un copo de avena, como hemos hablado, o bien una tostada. Bueno, si yo cumplo con estas mínimas normas y después y después de hacerlo salgo a hacer una actividad de tres cuartos de una hora, todo lo que he tomado, todas esas vitaminas, todos esos minerales, todas esas proteínas en forma de aminoácidos y esos ácidos grasos, solamente puedo asimilarlos si mi organismo me lo va a agradecer. Y si además hago algo que mental y emocionalmente me equilibre, estaré en el equilibrio. Y el cuerpo físico es un equilibrio del resto de los planos. Y desgraciadamente ahí se somatiza todo lo que no de forma conveniente tenemos en ese plano espiritual, emocional o mental.
Es decir, que cubre tres aspectos el ser humano. El aspecto físico, mental y el espiritual, que los tres deben estar en equilibrio.
Bueno, serían cuatro.
Y el emocional.
El espiritual, bueno, hay gente que a través de la religión es capaz de equilibrarlo. El emocional, las emociones nos llevan a padecer, a sufrir o a ser inmensamente felices. Entonces, ¿cómo debo hacer o utilizar las emociones? Pues intentar rodearme de gente positiva y a la gente negativa, tratar de entenderla, pero desde luego ser claro, consciente y decírselo, mira, me estás haciendo daño, A lo mejor a mí no me interesa estar contigo, aunque a ti... Bueno, esto sería meternos porque estamos hablando de... Pero es que me encanta
también,
esto, sí.
Hacer lo que a uno le gusta también ayuda mucho al área emocional y, bueno, por supuesto...
Y las emociones, desde luego, me dañan cuando se instauran en mí y cuando son dañinas. Y ahí la medicina tradicional china es muy clara, las emociones dañan a órganos, y además desde hace 5.000 años tipificaron qué emociones a qué órganos dañan, desde la pena, tristeza al pulmón, del miedo, temor, pavor al riñón, o de, bueno, y así sucesivamente. Entonces, a lo mejor muchas veces tenemos que ver que nuestra patología viene de esa emoción no equilibrada o que se ha instaurado en nosotros y que tenemos que desecharla como sea. El yoga me ayudaría mucho, todas estas terapias que hacen entrar en mí, conocerme, ver mis respuestas, por qué y cómo son, y tratar de educarlas y de equilibrarlas. Bueno, pues estábamos hablando
volviendo otra vez al problema que tenemos hoy en día muy difundido, la celiaquía, ¿sí? Ajá. Y hay muchas personas que tienen problemas serios con esto. Porque primeramente los productos, ¿dónde se consiguen productos? Segundo, ¿qué tengo que tener, qué atención tengo que tener yo o qué cuidados tengo que tener cuando voy a hacer una compra para yo saber que aquello que voy a consumir no me haga daño? O sea, muchas personas que están en eso, bueno, ya por error y acertamiento, pues han podido más o menos manejar eso, pero darnos unas pistas, una información, ¿qué es lo que debe tener la persona en atención en ese contexto?
En cuanto a la celiaquía, bueno, puedo decir, o parece, los últimos indicadores, que uno de cada 100 personas que nace celíaca o con cierta predisposición a serlo. Yo diría más, solamente tenemos que ver a todo ese tipo de, o a estas personas, que sus digestiones no son las adecuadas, que generan, como comentábamos antes, unas digestiones muy pesadas, que duran horas y que parece ahí que tenemos piedras y que no somos capaces de digerirlo, se genera mucha cantidad de gases y de fermentaciones. A ver, hay un problema con esa intolerancia que tiene al gluten de los cereales. Los cereales, el trigo, la cebada, la avena, el centeno, pues tienen un gluten que les da fuerza y que le hace incluso levar y hacer pan. Cuanto más gluten, el pan sale mejor. Hace 2 semanas me llamaba una persona que conozco, que es celíaca, y me dice que está tolerando el pan de espelta. El pan de espelta tiene un gluten con una fuerza tremenda que le hace ser un pan... ahora mismo el pan que más vendemos porque panifica bien y porque queda un pan estupendo y de buen comer y con un paladar fino, suave y bueno. Bien, yo estoy seguro, como antes comentábamos, que la celiaquía no es un problema que tengamos nosotros, sino que es un problema de los cereales que estamos dando a nuestra población, que no tienen nada que ver, como decía antes, que nuestro organismo ha estado durante miles y millones de años tomando estos cereales y nunca ha tenido estos problemas. Y ahora mismo con la selección que se está haciendo, como decía, los cereales no tienen nada que ver con lo que hace 50, 60 o 100 años. Son nuevos cereales que lo único que impera, y sobre todo con las grandes plantaciones, la productividad. Y ahí estamos nosotros mismos haciéndonos mucho daño.
Sí.
Mucho daño. Toda esa gente, seguramente si se hicieran una prueba, verían que tienen o que presentan un grado, aunque sea pequeño, de celiaquía. Por ejemplo, a mi mujer se lo han detectado hace tres años. Antes ella no era celíaca y ahora es celíaca. Y ha visto cómo se le ha abierto el cielo, pues teniendo digestiones adecuadas y convenientes. Hace poco me comentaban el caso de un deportista de élite, un número uno del tenis, Djokovic, me parece que se llama, que hasta que no le detectaron que era celíaco, no fue capaz de llegar arriba. Bueno, la celiaquía lo que te hace es sentirte mal y es una enfermedad, y lo que no entiendo cómo la sanidad del Estado no subvenciona algo que para ellos es un medicamento, que es el alimento sin gluten. Y sobre todo lo que debemos hacer es hacer que estas personas drenen bien, con conveniencia, eliminen con suficiencia, hagan actividad física, te lo digo por experiencia y lo que en mi consulta vi yo, y que coman alimentos en la cantidad adecuada, es decir, mejor moderada, alimentos poco procesados, poco elaborados, poco industrializados, y van a ver cómo mejora. Sí, en un principio, hasta que fortalezcamos, quitemos todos los alimentos, sobre todo cereales, que tengan gluten. Pero, claro, también a lo mejor debiéramos quitarnos lácteos, también a lo mejor debiéramos quitarnos, y sobre todo alimentos, por ejemplo, la carne, que se toma en exceso y que congestiona de forma tremenda nuestro sistema hepático. Seamos moderados en nuestra alimentación. Y bueno, en esto me gustaría tener más criterio, no tengo suficientes conocimientos. En su día se demostrará que no solamente es un problema del gluten, sino es un problema que acompaña a los cereales nuevos que estamos teniendo, y veremos cómo estas personas pueden tomar algunos de los cereales, sobre todo ecológicos, porque nos están diciendo, con la espelta y con el camut, y que no le provoca este problema. Y otro problema es la mezcla que hay de los hidratos de carbono, en este caso del pan, con proteínas. Eso hace y ralentiza mucho nuestra digestión, porque necesitamos un medio ácido para digerir, por ejemplo, los hidratos de carbono, y un medio básico para digerir la carne. Bueno, uh-huh. Ese desequilibrio también nos hace ahí hacer nuestras digestiones más lentas y más pesadas.
O sea que la celiaquía en total es un conjunto de factores, tanto genéticos como ambientales, que hay dentro de la misma producción. O sea que nosotros tenemos que cambiar el sistema de producción, o por lo menos tratar de ingerir, porque el consumidor, si supiera la fuerza y el poder que tiene en la mano cuando escoge el producto que él va a consumir, podría cambiar todo un sistema.
Sí.
Pero todo depende de que este consumidor esté bien informado y sepa hacia dónde tiene que ir y qué es lo que tiene que pedir. Y por esto hacemos todo este trabajo, porque es que la gente tiene muy poca información acerca de esto, porque lo que a ti te venden en los supermercados, en las grandes superficies, es todo muy bonito y es muy apetecible y hay muchas tentaciones, y la mayoría de esas cosas no las necesitas. En realidad son innecesarias.
Pero también es importante que hacer un énfasis en que los gobiernos de los países deben incentivar la producción de lo que consumimos nosotros, obviamente, de productos más naturales con nuestra propia salud, es decir, que no nos generen esos problemas de salud y de enfermedad que nos generan actualmente, porque como dice José Luis, pues es la calidad del trigo que consumimos, la producción de ese cereal, es lo que aparentemente puede estar generando esta anomalía, porque antes pues no existía este padecimiento. Entonces, que hay que estudiar bien es eso, es cómo se producen estos cereales, cómo se produce lo que consumimos, y que no afecte a la salud, sino que más bien pues genere una mejor calidad de vida en el ser humano y evite pues este tipo de padecimientos.
Sí.
Bueno,
lo único que quiero decir, que está en mi opinión, en mi forma, y sobre todo que en estos 15 años lo que he visto. La celiaquía está claro. Yo tengo una intolerancia al gluten, y cuando tomo gluten va a crear esas manifestaciones. Lo que no entiendo, porque hay gente que, digamos, que productos ecológicos, y sobre todo un cereal que tiene tanto gluten, le toleran bien. Ahí es donde no acabo de entender, y mi explicación que os he dado viene
a raíz de ello.
Sí. Pero y con esto ya termino. Lo que sí que quisiera es que la gente intentase es tomar con más moderación los alimentos de calidad, y que verían que su gasto no es el suplemento que tiene que pagar por un producto ecológico, por alguien que no le ha echado un fitosanitario, un pesticida, y que lo ha tenido que hacer a mano limpiando de malas hierbas o esto, y que ese sobrepago le va a resultar barato.
Muy beneficioso para su salud.
Eso para su salud. Eso
es. Sí. Muy bien, gracias José Luis por esta extraordinaria entrevista, porque yo creo que hemos cubierto contigo pues muchos ámbitos en nutrición, en la alimentación sana y todo lo que es la producción ecológica y lo que atañe muchos ahora, que es la celiaquía. Así que muchas gracias por tu participación, por el trabajo que realizas, y que bueno, que siga en crecimiento este tipo de producción en beneficio de todos y para cada uno de nosotros.
Pues gracias a vosotros por vuestra invitación.
Gracias por estar. Bien.
Ya para culminar nuestro programa del día de hoy, tan hermoso que nos han traído nuestros invitados, vamos a terminar con nuestra sección, la cita de hoy, Alimento del Alma, Palabras para Reflexionar. Y terminamos con este hermoso poema, y dice así: aunque no tengo piernas, tengo sentimientos. Pese a que no puedo ver, no paro de pensar. Aunque no escucho, aún deseo comunicarme. ¿Por qué hay gente que me considera inútil e incapaz de pensar o hablar, cuando soy tan capaz de pensar acerca del mundo como cualquier otra persona? Este es un poema de Coralie Severs, una niña de 14 años del Reino Unido.
Y este poema habla en nombre de los millones de niñas y niños y adultos con discapacidad que habitan en todos los rincones del mundo. Muchos de ellos son víctimas todos los días de la discriminación. Constantemente se les pasa por alto o se subestiman sus aptitudes y sus capacidades. Se trata de personas que no reciben la educación y la atención de la salud que necesitan, y a quienes se excluye de muchas actividades en sus comunidades. No estoy hablando de nuestro caso específico, pero pasa en muchas partes del mundo. Sin embargo, los niños, niñas y adultos con discapacidad tienen los mismos derechos que todos los demás. Así que esto son palabras del alma para reflexionar. Y con estas palabras nos despedimos. Una vez más, le damos las gracias a todos nuestros radioescuchas leganenses, nacionales e internacionales, por escucharnos. Y les decimos hasta la próxima. Quien les habló, Margarita Torres.
Así es, hasta el próximo lunes. Recuerden, de 8 a 9 de la tarde, nuestro programa Ecohuertos Eco Integral por nuestra emisora comunitaria Eco Leganés. Y muchísimas gracias a nuestros dos invitados, Cristina Aquino y José Luis Ballesteros Lázaro. Gracias a ambos por nutrir este hermoso día de hoy. Y hasta el próximo lunes, quien les habló, Liliana Orselino.